En este tiempo de radio vamos a hablar de didáctica general, otra asignatura de este plan de educación social, de la Diplomatura de Educación Social en nuestra universidad. Nos acompañan los profesores del equipo docente de esta asignatura, Félix Sepúlveda Barrios, Ramón Gonzalo Fernández y Tiberio Feliz Murias. Hoy la propuesta que nos traen gira en torno a la flexibilidad y creatividad en la intervención del educador social. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Si les parece, yo creo que sería muy interesante pensando en los alumnos, hacer un marco general y hablar de las estrategias en general y también de cómo ir aplicando la creatividad en estos trabajos de día a día del educador social. Si les parece, comenzamos por esta propuesta y le pedimos que nos hable al profesor Ramón Gonzalo.
Si tratamos el tema estrategias, deberíamos definirlo previamente. La persona que utiliza la estrategia es la persona que va a hacer algo de forma inteligente. Es perseguir una meta, pero no perseguirla a ciegas, yendo directamente hacia lo que desea, sino incluyendo acciones indirectas. Acciones que frecuentemente parece que van en sentido contrario del que persigues. Es algo así como reducir la inmediatez de una acción en vistas a la meta. La estrategia parece que es como un ardid para incluir mayor nivel de seguridad del logro de aquello que persigues. En nuestro texto, De la Torre dice que es el conjunto de acciones dirigidas a obtener el resultado deseado. Deberíamos añadir que, bien, ese podría ser a lo mejor la definición de un procedimiento. Cuando en esas acciones estamos incluyendo algo que reduzca la inmediatez, estamos incluyendo estrategias. Realmente es una habilidad cognitiva, es algo que es preciso aprenderlo. Es algo que el individuo va interiorizando y que como aprendizaje requerirá unas fases a las que nos referiremos dentro de un momento. Cuando nosotros pensamos en estrategias, lógicamente nos encontramos con algunas que son prototípicas. Por ejemplo, la bélica. La palabra estrategia viene de estrategos, que es general. Y efectivamente, la gran definición de estrategia es la ciencia del general, que es la persona que está obligada a conseguir algo con el máximo nivel de éxito y luego con el mínimo nivel de esfuerzo. Otras estrategias clásicas serían la ajedrecística. Ahí incluso se ve claramente que vamos en sentido contrario. El verdadero estratega deja que le coman la pieza más preciada, la reina a lo mejor, porque si con eso distrae por un momento la atención del otro, puede ocurrir que le salga bien una jugada que él tiene en unos niveles de táctica realmente complejos y que acaban definiendo muy bien lo que está persiguiendo, que es algo de forma absolutamente indirecta. No va por el rey directamente, porque entonces nunca tendría éxito. Más estrategias prototípicas, por ejemplo, la del marketing para vender. Nunca se dice, compra esto que yo te lo quiero vender. ¿Qué va? Otras serían las del liderazgo político. Parece que están haciendo una cosa y están haciendo otra. Parece que están perdiendo el tiempo en un mercado y están consiguiendo unos votos. De manera que en la definición de estrategia hay una inversión. La palabra inversión ya la empezamos a tomar casi en términos creativos. Por una parte, porque invertimos tiempo y esfuerzo, que parece que no son rentables, pero que demuestran inmediatamente que sí lo son. Y por otra, hay una inversión de dirección. Parece que estamos caminando en sentido contrario. Y ocurre muchas veces que la estrategia efectivamente tiene carácter de paradoja. ¿Cómo? Si pretendes tal cosa, estás haciendo tal otra. Y efectivamente el estratega sabe que lo está haciendo para algo. Es un dispendio. Quien el otro día observó nuestra videoconferencia sabe que perdimos mucho tiempo en algo. Pero conseguimos otras cosas, y así lo estamos notando. Es un dispendio de tiempo, pero se sabe para qué se hace, se acepta, se asume y adelante. La estrategia es un procedimiento adaptativo. El individuo está aquí, el objetivo o meta está allí, y el individuo está realizando adaptaciones para conseguir... Es un procedimiento adaptativo por el que el individuo organiza secuencialmente una serie de acciones. Lógicamente no lo podemos confundir con el algoritmo. El algoritmo también es la receta. Es una secuencia de acciones. Pero en la estrategia, incluso hay algunos momentos en los que se incluyen pequeños recovecos para la toma de decisiones. Y son tomas de decisiones en función de aquello que está ocurriendo. No lo podemos confundir con las tácticas. Las tácticas serían los algoritmos dentro de la estrategia, ni con la logística. La logística sería, en realidad, lo que es transporte y habituallamiento. La estrategia, para con el educador, en formación, significa, por una parte, que la debe conocer. Por otra parte, que la debe utilizar y entrenarse en ella. Y por otra parte, que la tiene que saber crear. Y ahí es donde entramos desde nuestra asignatura. Conocer, aprender, entrenarse sería la primera fase de formación personal. Otra segunda fase sería la de saber intercalar las estrategias y administrarlas en el momento oportuno. Y para eso es necesario trabajar y trabajarlas. Otra sería urdirlas, diseñarlas, maquinarlas. Posiblemente ya estamos en la fase creativa. Y otra muy bonita sería la de reaplicarlas. Y ya estamos dentro de lo que es nuestro estilo de asignatura. Algo que nos está sirviendo para con un fin, puesto que ya conocemos cuál es nuestra meta. Conocemos cuál es la forma de actuación de esta estrategia. Entonces, utilizando recursos similares, les damos la vuelta y nos damos cuenta de cuáles serían las fórmulas para aplicarlas a una nueva situación. Si lo logramos, estamos cumpliendo con casi todos los objetivos que nos hemos propuesto con la asignatura.
Bien, pues después de este marco general, viendo un poco cuál es el sentido de la estrategia, si les parece, vemos una aplicación a una actividad concreta. En este caso, más que una actividad, porque es algo básico. Vamos a ver estrategias de lectura y de escritura, si les parece, porque leer es un proceso que evidentemente los alumnos tienen que realizar día a día, y probablemente, además de escribir para una simple prueba presencial, van a tener que producir otros textos, sobre todo pensando en los educadores sociales. Profesor Félix Sepúlveda.
Realmente en estos momentos, cuando se habla de leer y escribir, se habla justamente de estrategias de lectura y de escritura. Creo que estamos enlazando perfectamente con lo que Ramón nos ha dicho antes. Es algo que importa mucho durante la escolaridad. Estáis en primero, aún nos quedan 2 años al que acabe enseguida de carrera. Va a tener que utilizarlas mucho, estrategias de lectura. Se va a enfrentar con distintos tipos de textos y ha de saber cómo abordar ese tipo de texto. Va a tener que producir también tipos de textos distintos y tendrá que saber cómo puede abordarlos. Bien, son conocimientos básicos imprescindibles que van a ser muy útiles durante estos 2 años y poco que les queda de carrera y sobre todo en la vida posterior de trabajo social. El trabajador social, el educador social, no tendrá más remedio que escribir cosas y que leer mucho si quiere estar al tanto en su propia carrera. Bien, por eso voy a centrarme en estos poquitos minutos en los 4 tipos, o 3 mejor casi, tipos de escritos con los que se enfrenta cuando lee y que ha de producir cuando se le pide que escriba. Tendríamos primero un tipo de escritos de tipo expositivo, que son muy abundantes en nuestras carreras de humanidades. y uno que ya le hemos pedido que haga durante este año varias veces y que les ha creado un cierto problema en los cuadernillos y también en el examen anterior, es un tipo de escrito que se llama de comparación y contraste. Uno se enfrenta con dos realidades y ha de compararlas, para contrastarlas en qué se parecen y en qué se diferencian. Bien, pues lo primero que hay que hacer es fijarse muy bien en las dos realidades que va a describir o que va a analizar y luego crearse una serie de criterios o puntos de vista bajo los cuales lo va a juzgar o comparar. ¿Qué sé yo? Uno tiene una manzana y una pera delante y tendrá que ver criterios de cómo compararlos. Pues en tamaño, en color, en sabor, en mil cosas. Y así con cualquier realidad que quiera comparar. Bien, como ese es un tipo de escrito que se le pidió y a lo mejor les puede caer también, pues más vale que se entrenen en practicarlo. Otro tipo de escrito, también otro tipo de estrategia, un poquitín complicada, que dicha así deprisa va a parecer que es difícil quedarse con ella, pero como tenéis la ocasión de poder oír cuando queráis esta grabación, oyéndola varias veces puede quedar. Es una técnica al mismo tiempo creativa, que se inventa como técnica de anterior a la escritura, que es la técnica que se llama del cubo. El cubo es una figura que tiene seis planos, y los planos que servirían para analizar y para ver cosas sobre una realidad serían, primero, describir la realidad, describir lo que ves, lo que oyes, lo que hueles, es el aspecto descriptivo. Después habría que comparar esa realidad que estás describiendo con otra, ver en qué se parece o en qué se diferencia con otras realidades. Otro plano sería el de la asociación, es decir, cuando yo pienso en esto, ¿a qué me recuerda? Otras cosas a las que me pueda recordar. Otro importantísimo, que es el análisis, analizar de qué está hecho esto, cuál ha sido su causa, qué efectos produce, analizar todos los aspectos que pueda tener esa realidad. Y después, otro muy importante, la aplicación. ¿Esto que tengo delante para qué sirve? ¿Cómo lo puedo emplear? Como veis, estamos enlazando bastante con lo que Ramón ha dicho antes. Y por fin, ya un aspecto crítico, es el de arguir a favor o en contra. Es decir, tengo esta realidad y yo voy a posicionarme, como dicen ahora, una palabra muy fea, voy a tomar postura frente a la cosa para criticarla o a favor de la cosa para poder apoyarla. Bien, pues si cualquier realidad le aplicamos estos seis caras del cubo, realmente tenemos materia de sobra para adquirir ideas y las tenemos organizadas para poder escribirlas. Si pasamos a otro tipo de escritos que no se usa tanto también cuando se habla de teorías y de lo que alguien ha dicho, se puede emplear. Es un tipo de escrito narrativo. Para este hay una estrategia muy interesante, que es la de las cinco preguntas que hacen los periodistas cuando quieren hacer una crónica, un reportaje. Es quién ha hecho esto, qué es esto, cómo ha ocurrido, dónde ha ocurrido, por qué ha ocurrido, para qué sirve. Son las preguntas clásicas que uno se puede plantear ante una realidad y que le ayudan ya a poder describirla, bueno, o mejor dicho, en este caso, a narrarla, a decir cómo ha ido ocurriendo las cosas. Y por fin tenemos el último tipo de escritos que también se utiliza, que es el argumentativo, que ya enlaza un poco con la última faceta que decíamos antes del cubo. El argumentativo, que tiene como dos visiones. Podemos empezar describiendo las causas y después los efectos que producen esas causas, o podemos hacer al revés, que es mucho más vivo, presentar los efectos y remontarnos hacia las causas que los han producido. Y luego hay otra fórmula ya última, que en muchos casos problemáticos, que en esta carrera son muy interesantes y que ocurrirán muchas veces, es analizar causas, los efectos producidos por esas causas y posiblemente, porque a veces los efectos no son los deseables, qué soluciones posibles se pueden dar. Como veis, son unos cuantos esquemas básicos, son un poco difíciles, pero como podéis oírlos varias veces, oyéndolo dos o tres, se os pueden quedar muy bien en la cabeza.
Efectivamente, porque recuerden que a través de la página web de nuestra universidad, www.uned.es, pueden volver a escuchar los programas de radio ya emitidos. Quizás sería muy interesante que en los últimos minutos, no digo a modo de colofón, pero sí para seguir redundando un poco en estas ideas, ver algunas notas, profesor Tiberio, Feliz, sobre flexibilidad y creatividad en la intervención del educador social, el título de nuestro espacio, para ver un poco cómo cada uno de nosotros tiene que ir definiendo su propia estrategia para aplicarla a conseguir una serie de logros que además van a ser diferentes en cada uno de los estudiantes y también en cada una de las situaciones en las que nos vamos a encontrar, no solamente a la hora de estudiar como alumnos, sino en nuestro trabajo profesional.
Bien, pues cualquier educador social necesita, en efecto, tomar buena nota de todo esto, porque pensamos, y así lo sostenemos y lo venimos desarrollando a lo largo de la asignatura, que dentro del carácter profesional que debemos darle a esta nueva titulación, a esta nueva profesión, es necesario dotarla de esa habilidad necesaria para la intervención. Sabemos que en el medio existen numerosas veces mucha limitación de recursos y en todo caso es muy difícil que podamos aplicar directamente lo que encontramos en los libros de estrategias, de dinámicas de grupos, de actividades, de planteamientos formativos. Es muy difícil que podamos aplicar eso directamente a la realidad. Por lo tanto, debemos pensar adecuadamente en qué contexto intervenimos, con qué personas intervenimos, con qué medios contamos, cuáles son nuestras habilidades, nuestras preferencias, aquello en lo que realmente creemos, aquello de lo que realmente somos capaces. Y en función de todo eso, y un poco en función de todo, ser capaces de, como decía Freire, recrear la intervención. Y cuando decía Freire recrear, él partía del hecho de que las estrategias nunca son al 100% como son, sino que nosotros como educadores debemos reconstruirlas con nuestros alumnos. En cada situación, en cada momento, con cada persona, debemos entre todos los participantes en esa situación, ser capaces de volver a inventar esa estrategia. Y todo ello creo que redunda fundamentalmente en crear un perfil de profesional creativo, dinámico, pero también un profesional que además de saber, cree en lo que hace y que sobre todo es capaz de intervenir a pesar de la precariedad de medios, a pesar de la dificultad de los contextos, de las situaciones o a pesar de las barreras que a veces encontramos. Yo creo que esa es una idea fundamental que un poco reúne muchos de los aspectos planteados en esta asignatura a lo largo del año y es pensar en qué es lo mejor para nosotros como educadores a la hora de intervenir. Pues ser flexible, tener esa capacidad de adaptación, de recreación, de reinvención, de replanteamiento, de reorientación de todo aquello que somos capaces de hacer.
Bien, pues les agradezco especialmente que nos hayan traído este tema y además esta síntesis del profesor Tiberio Feliz, porque además de haber citado a un gran maestro, que los alumnos también tienen que estudiar, nos ha dado ánimos para enfrentar también esa última prueba, que será dentro de muy pocas fechas, esa prueba presencial. Recuerden que tienen a los profesores tutores en los centros asociados y a los profesores de la sede central para resolver cualquier duda antes del momento del examen. Muchas gracias, profesor Félix Sepúlveda, Ramón Gonzalo y también Tiberio Feliz, y buenas noches.
Buenas.
En la página web de Didáctica General encontrarán información sobre esta materia. La dirección www.uned.es/50-1027. www.uned.es/50-1027. Desde la página principal de nuestra universidad pueden acceder a TeleUNED. En el apartado Directos está la grabación de la videoconferencia a la que se referían los profesores de esta asignatura Didáctica General. Se desarrolló el pasado 19 de abril. Recuerden también que desde el portal de nuestra universidad en internet, www.uned.es, pueden volver a escuchar los programas de radio ya emitidos. Y precisamente el pasado día 5 de mayo dedicamos un programa al practicum de educación social, un practicum que se pondrá en marcha el próximo